España es uno de los 6 países europeos de la OTAN que ha visto disminuir sus efectivos en la última década. La tendencia general en Europa ha sido mantenerlos o aumentarlos. Destacan los casos de Polonia, Lituania, claro, fronterizos con Rusia, que han duplicado sus fuerzas en vista de las amenazas.
¿Cómo es posible que siendo Europa el segundo consumidor de defensa tengamos unas capacidades militares que no sirven para disuadir a Rusia o que nos faltan algunas de las que necesitamos y que hasta ahora no las han suplido los Estados Unidos? Y para eso es que hay que evitar la fragmentación nacional que tenemos ahora.
Cuando planteábamos hacer este tema del día, el gasto en defensa, ese plan presentado por el gobierno, lo primero que me ha venido a la cabeza es la tercera de ABC del pasado 17 de febrero. Ya hablamos de ella aquí con quien la firma. Fernando García Sánchez, almirante general retirado, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, ex GEMAD. Fernando, almirante, buenas noches.
Don Ángel, buenas noches. ¿Qué tal está?
Recuerdo perfectamente aquel titular de la tercera. Defensa, 2 puntos. Gastar más y mejor. Este plan anunciado a bote pronto y por lo que sabemos, porque claro, luego vete tú a saber, ¿gasta más y mejor?
No, yo creo que todas las crisis crean oportunidades y aquí tenemos una magnífica oportunidad de renovar las Fuerzas Armadas y de gastar más y mejor, y en este primer paso lo hemos dado totalmente desenfocado. O sea, es un plan improvisado donde huele a oportunidad, huele a saldo, huele a maquillaje financiero, y yo creo, con un plazo cortísimo, brevísimo, es para este año del que quedan 8 meses, y yo creo que un plan de rearme, o podemos llamarle un plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa, debe ser un plan a largo plazo, un plan a medio y largo plazo, y con una ley consensuada de programación y financiación para la defensa.
Claro, si partimos de la base de que ni siquiera se va a llevar al Parlamento, de que, como hablábamos antes con el profesor Fonfría, no tenemos presupuestos, claro, a partir de ahí, lo del consenso no deja de ser un brindis al sol, ¿no, almirante?
Claro, es una tremenda limitación, porque al no haber consenso, la confianza y la credibilidad del plan pues disminuye muchos enteros.
¿Cómo, conociendo cómo se las gastan, lógicamente, no digo cómo se las gastan de manera peyorativa, ¿cómo actúan, cómo afrontan este tema el resto de socios según te vas hacia el este de Europa, mucho más nerviosos y preocupados todavía? ¿Cómo pueden recibir este tipo de planes tan, tan inconcretos, tan poco consensuados?
Pues los van a recibir con mucho recelo, y van a profundizar en qué se va a invertir, cómo se va a invertir y los detalles de importes y plazos de los planes y programas, muchos de ellos muy etéreos, que se presentan en el documento que se ha hecho público. Lo cual es algo, pues hombre, que va a ser incómodo para España como aliada en la Alianza Atlántica, pero yo quiero recalcar que lo más importante es cómo está influyendo en nosotros, en España. España está perdiendo una gran oportunidad. España necesita invertir en defensa, necesita un poco reactivar a las Fuerzas Armadas, y esto es una oportunidad que todavía tenemos y tenemos que aprovecharla para invertir en defensa, pero invertir bien en defensa, en las capacidades actualmente necesarias para mejorar nuestra seguridad.
Vamos a profundizar un poquito en esa oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué se puede ver en positivo una situación tan complicada?
Bueno, la obligación de aumentar el gasto en defensa nos obliga a plantearnos, en primer lugar, nuestra estrategia de seguridad nacional, que tenemos una en el año 21 que está totalmente obsoleta. La situación global obliga además a que los países seamos o tengamos autonomía estratégica. Personalmente, yo creo que la prioridad en España tiene que ser el defendernos de nuestros riesgos y de nuestras amenazas. A partir de ahí, esta inversión, esta oportunidad de inversión en defensa, habría que dedicarla mediante un planeamiento de defensa serio y no mediante un una rápida recolección de diferentes planes y programas, muchos de ellos que ya estaban en marcha, sino un planeamiento de defensa serio hacia los elementos necesarios, muchos de ellos de armamento de alta tecnología, armamento moderno, y otros también, como no, de apoyo al personal y de mejora de las condiciones de personal. Tenemos mucha legislación obsoleta, tenemos muchas capacidades pendientes de retomar y tenemos muchas ideas que tenemos que renovar y que podíamos hacerlo apoyándonos en esta oportunidad del aumento de presupuesto.
Capítulo de personal. ¿Cómo está el tema?
El capítulo de personal es, yo creo que es el más importante. El capítulo de personal, hay dos elementos que, bueno, precisamente es uno de los porcentajes, el porcentaje más alto de este plan industrial y de transformación, pero está enfocado a temas que desde mi punto de vista no son los más relevantes ni los más necesarios. Yo creo que hay dos elementos importantes en el personal para aumentar su moral y para aumentar su eficacia. Ya estamos en un momento de moral media y eficacia media y tenemos que ir a moral alta y eficacia alta. Uno de ellos es los perfiles de carrera. El combatiente que necesitamos ahora no es el combatiente que necesitábamos hace 10 o 15 años. Entonces hay que ajustar esos perfiles de carrera y no se trata de aumentar personal por aumentar, sino se trata de ver qué tipo de personal en calidad y cantidad necesitamos para desarrollar nuestras actividades operativas. Eso desde el punto de vista de aumento de personal. Y luego hay un elemento importantísimo que se está viendo, que es tradicional, que es la unión entre las Fuerzas Armadas y los ciudadanos. Para conseguir mejorar esa unión y para mejorar la eficacia de las Fuerzas Armadas, hay que apostar intensa y masivamente por la reserva voluntaria. Tenemos que ir a un sistema de reserva voluntaria, que ya lo tenemos, pero quizá haya que actualizarlo, para que esa simbiosis entre los ciudadanos y las Fuerzas Armadas sea real, sea grande y que la seguridad sea de verdad una preocupación de todos.
Claro, la madre del cordero, la conciencia de la defensa, que es la madre del cordero, ¿no, Fernando? Creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero ya para terminar, y nosotros no somos sospechosos, tú por supuesto menos, pero yo en la medida que puedo tampoco. Tenemos esa conciencia de defensa de la ciudadanía española. Hoy mismo hemos contado el último ataque de Rusia sobre Kiev, más de 10 muertos, a bombazos, cientos de drones, aparte de los misiles. Eso está aquí al lado. ¿Somos conscientes?
No te he entendido bien, Ángel.
Sí, sí somos. No, la cuestión es, Fernando, si somos conscientes de que la guerra total, con muertos, con bombas, con misiles, está aquí al lado.
Sí, es que no te entiendo, pero bueno, si estás hablando de la conciencia de seguridad y defensa, yo creo que hay que aumentarla, hay que hacer mucha pedagogía y sobre todo hay que romper con eslóganes que tenemos un poco grabados y con prejuicios que tenemos grabados. Ese eslogan clásico de que hay que elegir entre cañones o mantequilla es un dilema totalmente obsoleto. Ahora mismo yo diría que para tener mantequilla tenemos que tener cañones y que si no hay seguridad, ya se dice en las Naciones Unidas, no hay desarrollo. Y sin seguridad y sin desarrollo no hay ni libertad, ni justicia, ni derechos humanos. O sea que es necesario invertir en seguridad para tener libertad, justicia, democracia y nuestro estado de derecho y nuestro estado de bienestar. Y estamos en un momento, en una situación donde puede haber riesgos importantes a esa seguridad, a estos derechos.
Está bien clarito. Fernando García Sánchez, almirante retirado, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, ex GEMAD. Fernando, como siempre, gracias. Buenas noches.
Muchas gracias, Ángel, y un saludo a todos los seguidores de La Linterna.
Adiós, amigo. Chao.